Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Capítulo 6, versículo 1 de 2 de Corintios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y este versículo 1 de 2 de Corintios dice, así pues nosotros como colaboradores suyos, y el versículo anterior dice, al que no conoció pecado, que es Cristo por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, que es Cristo. Así pues nosotros como colaboradores, ¿qué dice? Suyos. Colaboradores de Dios, colaboradores de Cristo. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Colaboradores, embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y luego el clamor, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Les invito a ir al libro de Esther, ahí en el Antiguo Testamento. Esther, en el Antiguo Testamento. Se encuentra antes de Job. Si usted llega a Salmos, vaya para atrás, se encuentra Job, luego Esther. En el capítulo 4 nos dice la palabra de Dios así. Esther capítulo 4 versículo 1. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Recordemos el decreto del rey, que era que determinado mes y día los judíos podrían ser afrentados y muertos. Versículo 4, vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella. Y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido. Y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él. Ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Vayan también con su servidor a Segundo de Reyes, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 7. Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 1, dice así. Dijo entonces Eliseo: Oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seahs de cebada 1 siclo a la puerta de Samaria. Lo que había una gran hambre en Israel, y Eliseo estaba profetizando de que bajarían los precios, porque Dios daría su provisión. Lo cual a los ojos y a la perspectiva humana era imposible. Versículo 2. Y un príncipe, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, le dijo Eliseo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. La razón del hambre era el sitio de los sirios contra Israel en Samaria. Así que estos leprosos dijeron: Pues vamos al campamento de los sirios, y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer, versículo 5, para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo, contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y lo escondieron y vueltos entraron en otra tienda. Y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios. Cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seas de cebada por un siclo y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre, te pido de tu ayuda, de tu dirección para enseñar en esta mañana. Dame de tu gracia, Señor. Y la unción de tu Espíritu, en Cristo Jesús. Amén. En el pasaje que nos ha tomado, o hemos tomado tiempo para meditar en esta semana, ha quedado claro que el amor de Dios ha sido abundante para con los perdidos. Aún Pablo, considerándose a sí mismo el mayor de los pecadores, reconoce que por la gracia de Dios es lo que es. Y el amor de Dios le ha constreñido. Debido a la condición de que todos hemos pecado, por eso Cristo murió por nosotros. Y por todos murió. Para que ahora los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y de diferentes aspectos vemos esta obra completa del Señor. Una obra cuyo motivo es su amor, su propósito, la salvación del pecador, su obra, una nueva creación. Su deseo que ahora ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. De modo, de manera que si conocí a lo que antes conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Dios ha cambiado nuestra manera de ver las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto es solamente la obra de Dios. Todo esto proviene de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El amor de Dios, la obra de una nueva creación, el perdón de los pecados, su reconciliación, ya está todo provisto en Cristo. La expiación por todos murió. Pero ahora nos dice el apóstol, lo cual hemos estado meditando, que el Señor nos reconcilió consigo mismo por Cristo, así dice, versículo 18, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos lo dio. Es algo que Dios te ha dado a ti y a mí como sus discípulos. No está necesariamente esperando que seamos las personas más capaces y más elocuentes, aún las más fuertes en fe. Y esta misma mañana lo veíamos cuando el pastor mencionaba Mateo 28, de donde se toma la verdad de la gran comisión. Normalmente se comienza hablando en Mateo 28, 19, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Pero nos dice allí que los discípulos, algunos, ¿se acuerdan? Dudaban. Y el Señor se acercó a ellos y les dijo, toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Yo te quiero usar a ti. Yo tengo un propósito contigo. Todos los discípulos dejaron al Señor. Pedro negó al Señor. No está en nuestras habilidades. Es por su pura gracia que Él nos salva y que nos concede el privilegio de ser parte de este ministerio de la reconciliación. Amén. Nos dio. Es un ministerio que el Señor nos ha dado. Un servicio, ministerio, una obra, un servicio de la reconciliación. ¿Cómo pudiéramos definir el ministerio de la reconciliación? El versículo 19 lo define, y estoy en 2 Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y como algunos comentaristas lo presentan allí, a veces el énfasis dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Sabemos que Dios estaba en Cristo. Sabemos que Cristo es Dios. Pero al mismo tiempo vemos en la cruz que el mismo Hijo dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no estamos diciendo que Dios no estaba en Cristo, porque hay otro pasaje que dice que Cristo se entregó, ¿verdad?, por su iglesia, o ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? Hechos 20, 28, que Él dio su sangre, ¿verdad? Lo voy a leer para no... Se me fue la frase. Cuando dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y es la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Pero también podemos ver esa frase, porque Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo. Es en Cristo que somos una nueva criatura. Es en Cristo que podemos ser reconciliados con Dios. Entonces, ese es el ministerio de la reconciliación. Ya la obra está terminada, ya la obra está ejecutada. Y ahora Dios ha decidido usar elementos humanos o agentes humanos para compartir el mensaje de la salvación. El Espíritu Santo está entre nosotros, pero lo podemos decir, el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo quiere usarnos a nosotros para compartir el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, o que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, sus pecados. Y vemos que el Espíritu Santo, o Dios, ahora va a usar a hombres para compartir la palabra de Dios, para compartir de esta verdad. Pablo lo dice en Romanos capítulo 10, que es un pasaje muy clave cuando le testificamos a una persona, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Aún el Señor, cuando vio las multitudes que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, ¿no organizó el Señor una campaña evangelística allí, ni una campaña de evangelio social, verdad? Sino lo que el Señor dijo fue esto: la mies es mucha, ¿más qué? Los obreros pocos. Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies, ministros. La mejor manera de mostrar nuestro amor al Señor y ese amor que nos constriñe es no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Pero Él ya está en el cielo. Pero Él desea que su mensaje ahora se proclame. Y nosotros somos, se nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Pero no solamente el ministerio de la reconciliación, sino que ya lo definimos, lo vuelvo a decir. ¿Cuál es el ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba reconciliando consigo al mundo en Cristo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. ¿Está conmigo? Versículo 19. Y luego versículo 19 al final, ¿qué dice? Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó. ¿Se acuerda lo que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1? Te encarezco, te encargo. Pongo esta carga sobre ti. Tengo esta demanda sobre ti. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Cuál es la encomienda? Que prediques, ¿qué cosa? La palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando no sufrirán la sana doctrina. Y no nos ha dejado sin palabra. Nos ha encargado la palabra de la reconciliación. Y esta palabra allí, palabra, es logos. Es la misma palabra para el verbo, que es Cristo. Es la locura de la predicación que puede salvar a los creyentes. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La palabra que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dijo a Tito, te dejé en, bueno, eso dice, lo dice en, a Timoteo, te dejé en Éfeso, pero a Tito, si gusta ir conmigo a Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 1, después de una introducción preciosa y muy teológica en cuanto a la obra de Dios, fíjese, Tito 1, es que comienza con Pablo, así, Tito 1:1, está ahí con su servidor, Pablo, siervo de Dios y de apóstol de Jesucristo, enviado por Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Y es la predicación que dice Pablo, que me fue encomendada. No es a Gabriel, no es a Miguel, no es a un ángel, es a un hombre. La predicación que me fue encomendada, ¿qué dice el final del versículo 3? Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios del Padre, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente, eso en el versículo 5, y luego ¿qué dice? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. La predicación se le encomendaba a Pablo y Pablo a Tito para que Tito a su vez establezca ancianos en cada ciudad para enseñar, para instruir. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, y esos son los dones, llevando cautiva la cautividad, Dios dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Dios usa hombres y mujeres para la edificación de su cuerpo y para la reconciliación con los hombres. Dios busca instrumentos que como una trompeta declaremos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo. Embajadores en nombre de Cristo. Vemos allí a Pablo, vemos a Tito, vemos a Timoteo, vemos a otros pastores ahí en Creta, vemos en 2 de Timoteo, Pablo le dice a Tito, esfuérzate en la gracia de Dios, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y ya lo dijimos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no quiero dejar la idea de que solamente es pastores y misioneros o ministros en la iglesia que son los responsables. Es a todos los que hemos sido hechos una nueva creación. Somos, a nosotros se nos dio el ministerio de la reconciliación. Os rogamos en nombre de Cristo. Regrese conmigo a 2 Corintios 5, versículo 20. Dice 2 Corintios 5:20, así que después del versículo 19 dice, nos encargó a nosotros, ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, ¿qué dice? En nombre de Cristo. Y luego dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, y luego ¿qué dice? En nombre de Cristo. Y es interesante la palabra en el original. Es la palabra, la preposición griega, huper, huper Christou. Esa misma palabra que se usa para enseñar que Cristo murió por nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate, huper, en lugar de muchos. Él se dio en lugar de nosotros y ahora nosotros que hemos sido hechos una nueva creación, se nos dio el ministerio de esta reconciliación que, como yo les decía el otro día, es sencillamente compartir de lo que ha sucedido en nosotros. ¿Amén? De lo que ha sucedido en nosotros. Por supuesto, es práctico cuando vamos a dar un curso de evangelismo, un curso de cómo testificar del Señor Jesucristo. Y yo recuerdo cuando yo aprendí a testificar o ganar almas, yo usaba el librito de cómo ser salvo del hermano Rolando Garlic. Así aprendimos, un librito, ¿verdad? Cómo ser salvo. Y ahí, todos somos pecadores, Romanos 3, y así. Y no me lo memoricé, gracias a Dios por ese medio. Pero otra vez, agradezco el corazón de aquellos que dicen, yo quiero compartir, no sé, aquí por lo menos voy a leer esto. Dios puede usar eso, amén. Mientras sea su palabra y mientras enfatice que el único medio es Cristo y que la importancia del arrepentimiento y de... Y esto. A través del uso uno memoriza esto. Pero debería ser, realmente el corazón debe ser lo que Dios ha hecho en mí. Lo que Dios ha hecho en mí. Y que fluya ese ministerio o esa palabra de la reconciliación, porque somos embajadores en lugar de ¿quién? De Cristo. Y ahorita les voy a leer algunos párrafos que quiero compartir, que tomé de algunos comentarios, pero es hacer lo que Cristo haría si estuviera aquí. Bueno, pastor, Cristo está aquí. Sí, pero Cristo no está físicamente. Él está, el Espíritu Santo está en nosotros. Y Cristo quiere que nosotros, en lugar de Él o en su nombre, hablemos de la palabra de la reconciliación. ¿Amén? Dice un comentarista, desempeñamos la función, porque somos embajadores en nombre, en lugar de Cristo, desempeñamos la función de embajadores en nombre de Cristo. Él vino del Padre a la humanidad en esta importante misión. Ha dejado ahora el mundo y nos ha designado para ocupar su lugar. Cuando apareció esa ocasión, cuando Tomás ya estaba allí, les dijo, como me envió el Padre, ahora yo los envío a vosotros. Somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. ¿Me está escuchando, amado hermano? Pastor, pero yo la verdad yo no soy apto. Bueno, usted es una nueva creación. Amén. Es que a mí me da mucha pena. El Señor nos está preguntando, ¿quieres ser parte de este ministerio? Él te dio el ministerio de la reconciliación. Vive para Cristo y podrás ser testimonio de Cristo. Ora por otros. Y estoy seguro que tenemos la capacidad de poder entablar una conversación donde hablemos a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. A lo mejor como un medio sencillamente para introducirlos, para introducirlos, o inclusive invítelos. Es su ministerio. Es mi ministerio. Pablo le dijo a Timoteo, ¿dónde fue? Es en 1 Timoteo capítulo 4, le dice así, le dice a Timoteo, haz obra de, ¿se acuerdan de esa frase? De evangelista. Creo que no es aquí en 1 Timoteo 4, pero esa parte cuando le dice, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. ¿Qué es un evangelista? Bueno, alguien que comparte el evangelio. Somos embajadores que Cristo ha enviado para negociar con las personas respecto a su reconciliación con Dios. Escuche los siguientes versículos, hermanos. Segunda de Corintios 3:6. El cual asimismo... Voy a leer un poquito desde el versículo 4. ¿Me está siguiendo? 2 Corintios 3, 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes para nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nos hizo competentes de un nuevo pacto. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y nos ha hecho ministros competentes. Nuestra competencia no viene de nosotros, sino de ¿quién? De Dios. De Dios. Vea por favor Job capítulo 33. Si quiere ir hasta allá, si no escuche solamente. Ahora vaya allí, no nos hagamos perezosos. Amén. No voy a fomentar la pereza. Amén. Y si se está durmiendo, pues despiértese buscando los versículos. Job, ¿cuál dijo, pastor? Job 33:23. Fíjese lo que dice Job. O bueno, lo que dice uno de sus amigos le dice a Job. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Normalmente este versículo lo interpretamos como ese mediador es Cristo, porque hablamos de que Cristo es el mediador. Pero aquí es una persona que está compartiéndole a otra que ya hay redención. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, y no digo que este pasaje no hay una aplicación a Cristo, pero es alguien que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia. Qué bendición tiene aquella una persona cuando tiene cerca de él a un elocuente mediador. Qué bendición cuando un vecino tiene a un vecino cristiano que le comparte de Cristo. Qué bendición cuando una persona en su trabajo, aunque lo puede ver como, ay, este cristianito, ¿verdad? Pero qué bendición que tiene a un cristiano ahí y que está orando por él. Porque somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores en nombre de Cristo. Proverbios 13, 17. Proverbios capítulo 13 y versículo 17. Proverbios 13, 17. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Oh, un mensajero fiel acarrea salud. Malaquías 2:7. Malaquías 2:7. Al final del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2 y versículo 7, dice así: Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Oh, un mensajero de Jehová. Un embajador es un ministro del más alto rango, empleado por un príncipe o estado en la corte de otro estado o de otro país, para gestionar los asuntos de su propio principado o estado y que representa la dignidad y el poder de su soberano. Esa es la definición de embajador por el diccionario Webster. Representa la dignidad y el poder de su soberano. La palabra embajador es la palabra presbeuo. Es una palabra que viene de presbútero, es como habla de un anciano, alguien que tiene dignidad. Denota presbeuo, ser más anciano o el más anciano, pero también ser un embajador. Hay dos veces que se usa esta palabra en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 5:20, y cuando Pablo dice, soy embajador en cadenas. Y vamos ahorita a leer ese pasaje. Hay entonces una sugerencia de que ser un embajador de Cristo involucra la experiencia sugerida por la palabra anciano, y eran hombres ancianos los que normalmente se elegían, o de madurez, como embajadores, por la dignidad del oficio. En Efesios 6:20 les leo el pasaje donde se usa la palabra embajador. Dice Pablo en Efesios 6:20, por el cual soy embajador en cadenas. Y luego dice, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Pero les dice a los hermanos, pónganse toda la armadura de Dios y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella por toda con toda oración y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo, para dar a conocer con denuedo, ¿qué cosa? El ministerio, ¿cuál ministerio? Del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Pablo podía ser un embajador ahí en la cárcel? No necesita ir a tocar puertas para ser un embajador. Y no lo digo en una actitud despectiva, no, no. Lo digo realmente, lo que le quiero decir es, usted puede ser una embajadora en las cadenas de su hogar. No me diga que lavar ropa implican limitantes, ¿no es cierto? Cocinar, lavar ropa, limpiar. Y usted dice, ¿pero a quién le voy a hablar? Ahí tiene esas pequeñas. Ahí tiene esos pequeños. Amén. Ahí tiene a ese esposo. Ahí tiene esa vecina con la. Ahí tiene ese familiar. Ahora tanto que se use el celular, úselo de una manera honorable. Amén. Mándeles un mensajito, una predicación. Dígales, estoy orando por ti. Tío, tía, mira, Dios puso en mi corazón orar por ti. Embajador en cadenas, que con denuedo hable como debo hablar. No hay excusas. Amén. Ministerio del Evangelio, ministerio de la justificación, ministerio de la reconciliación. Hemos leído esos versículos donde está la palabra de la reconciliación, como si Dios rogase por medio de nosotros. Tiene nietos, se los llevan a cuidar, sea un embajador en nombre de Cristo para esos nietos. Amén. No eche abajo todo lo que se les está enseñando, porque ahora usted es un abuelo o abuela consentidora. Ámelos, sí. Y yo sé que una cosa es decir cuando uno no es abuelo, y ahora ya algunos aquí se jactan de su abuelado. Ay, sí. ¿Eh? Y recientemente que los hermanos Martínez tuvieron a su nietecita, venía a mi mente ese versículo que Matusalén caminó con Dios cuando engendró Enoc a Matusalén. Un alma. Embajador en cadenas. Pastor, pero es que yo no puedo. Sí puede. Pablo lo podía hacer en la cárcel. Al que le llevaba la comida, tal vez. Y al que estaba ahí cuidando, ¿verdad? Y él cantaba, tal vez. ¿Se acuerda del carcelero de Filipos? Ellos oraban. Embajadores en cadenas. Que con denuedo hable como debo hablar. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Embajadores en cadenas. Al embajador se le envía para hacer lo que el soberano haría si estuviera presente. Se les envía para dar a conocer la voluntad del rey o del soberano y para negociar asuntos de comercio, guerra o paz. En general, todo lo que afecte los intereses del soberano entre el pueblo al que se les envía. En todo momento y en todo país, un embajador es una figura respetable y su persona se considera inviolable. Aún nuestros embajadores tienen, ¿cómo le llaman a eso? Fuero, ¿no? Fuero político. Nadie les puede hacer nada. Ahora, no hay garantía de eso en el ministerio. Pero sí, nadie puede hacer nada con nuestra esperanza y nuestra confianza. Los ministros son embajadores de Cristo, ya que se les envía para hacer lo que Cristo haría si estuviera presente personalmente. Deben dar a conocer, explicar y hacer cumplir las condiciones bajo las cuales Dios está dispuesto a reconciliarse con la gente. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Nuestro mensaje debe ser considerado como el mensaje de Dios. Es Dios quien habla. Lo que les decimos a las personas se dice en su nombre y con su autoridad y debe recibirse con el respeto que se le debe a un mensaje directamente de Dios. El mensaje del Evangelio, perdón, es Dios hablando a las personas a través del ministro, rogándoles a reconciliarse. Esto indica que el ministro o el mensaje de los ministros del Evangelio lleva consigo una dignidad y solemnidad infinitas. De modo que rechazarlo a Dios, es rechazar a Dios mismo. Y hay algunos versículos, pero escuche solamente. Conociendo pues el temor del Señor, dice Pablo, persuadimos a los hombres. pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Persuadimos a los hombres. Dice en 2 Corintios 6:1, así pues nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y tenemos varios versículos en el Antiguo Testamento cuando Dios reclama y confronta a su pueblo porque rechazaron a sus profetas que hablaron en nombre de mí, dice. En nombre de mí. Dice Jeremías, solamente les leo unos en Jeremías. Jeremías 44:4 dice así. Jeremías 44:4, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco. ¿A quién envió? A sus profetas y a sus siervos. Dios usando siervos para dar el mensaje a su pueblo, a hombres, mujeres. Jeremías 7:25 dice así. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Así que, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Y qué es lo que ruega Dios? O lo que Dios ruega a través de nosotros, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Fíjese este versículo, póngame atención, hermanos, yo sé que estamos cansados, deme unos minutos solamente y vamos, estoy ya a mi recta final, pero deme su mente, por favor, su atención. Lucas 10:16, mire lo que dijo Cristo. Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Dios envió a Cristo y Cristo nos envía a nosotros. Y el que a vosotros oye, dijo Cristo, a mí me oye. Os rogamos en nombre de ¿quién? De Cristo. Juper Christu, en lugar de Cristo, haciendo lo que Él hizo cuando estuvo en la tierra. Haciendo lo que Él hizo, lo que haría si estuviera donde estamos nosotros. ¿Qué haría Cristo si estuviera en nuestro lugar? ¿Qué harías Cristo si estuviera en nuestro trabajo? ¿Qué haría Cristo? ¿Usted cree que no haría nada por sus prójimos? ¿Qué haría Cristo? Bueno, creo que eso está claro. Lo que les decimos, lo decimos por la autoridad de Dios. Nuestras súplicas son las suyas. Nuestro cálido amor hacia el pecador es un tenue reflejo de su amor infinito. Le rogamos que regresen a Dios, pues es la voluntad de Dios que regresen. Les prometemos la remisión de sus pecados, pues Dios mismo nos autoriza a hacerlo a través de la sangre de Cristo. En nombre de Cristo les rogamos que dejen de lado su enemistad y se reconcilien con Dios, es decir, que acepten el perdón, la paz, la santidad y el cielo, todo lo cual les fue otorgado por su sangre. ¿Y qué es lo último? Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa frase es digna de todo un sermón, ya no lo voy a predicar ahorita. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Cómo termina Dios? Escuche, esto es bien importante porque creo que teológicamente es muy importante. Dios habla a través de nosotros, pero al hombre se le dice, reconcíliate con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El hombre no se puede reconciliar con Dios por su capacidad, pero Dios proveyó el medio para que él se reconcilie con Dios. ¿Está conmigo? ¿Sabe por qué la gente no es salva? Porque no se quiere reconciliar con Dios. No es porque Dios haya dejado de dar el medio. No es porque Dios no convenza al mundo de pecado y de justicia. No porque su Espíritu Santo no contienda. ¿Por qué la gente no se reconcilia con Dios? Porque sencillamente ha rechazado al Señor. Y así Dios, y termina diciendo, reconciliaos con Dios. Y es un mandamiento. Y me da mucho la atención este verbo, reconciliaos. Es un auristo, es una obra de una vez por todas. Es un imperativo, es un mandato, pero es una voz pasiva. ¿Qué quiere decir eso? Dios lleva a cabo esa obra. Ser reconciliado con Dios. Y un imperativo, deja que Dios lo haga. Este es el mensaje que el embajador les transmite a los hombres de parte de Dios. Reconciliaos con Dios. ¡Qué condescendencia!, dice un comentarista. ¡Qué sin igual! ¡Qué misericordia divinamente tierna se manifiestan en este versículo! ¿Acaso el juez o acaso algún juez ha suplicado alguna vez a un criminal condenado que acepte el perdón? Tal vez sí. ¿Acaso el acreedor suplicó alguna vez a un deudor arruinado que recibiera la absolución total? Sin embargo, nuestro Señor Todopoderoso y nuestro Juez Eterno no solo se digna ofrecer estas bendiciones, sino que nos invita, nos ruega y con la más tierna insistencia nos suplica que no la rechacemos. Reconciliaos con Dios. Esto implica que el ser humano tiene un papel que desempeñar en esta obra. Debe reconciliarse con Dios. Abandonar su oposición, someterse a la misericordia divina. Todo el cambio reside en él, pues Dios no cambia. Dios ha eliminado todos los obstáculos para la reconciliación que existían de su parte. Ha hecho todo lo que debía hacer para facilitar la reconciliación. Ahora el ser humano debe dejar la hostilidad, su hostilidad, abandonar sus pecados, aceptar la misericordia divina y reconciliarse verdaderamente con Dios. El principal objetivo de los ministros de la reconciliación es instar a sus semejantes a cumplir con este deber. Reconcíliate con Dios. Es un mandato. Reconcíliate con Dios. Hay un versículo en Job 22:21, que dice lo siguiente, mire, dice así, interesante este versículo, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Ahora, se lo estaban diciendo a Job desde una perspectiva que no era la correcta, pero es una realidad, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y dice la sabiduría, volveos a mi reprensión. Vuélvete al Señor. Y termino, hermanos, con un poema de Carlos Wesley. Es un poema que él hizo basado en el pasaje que hemos estudiado esta semana. Y obviamente la rima viene en el inglés. Muy, muy interesante, pero traté de hacerlo rimar en el español. Este sentimiento se expresa aún más en la siguiente y hermosa versión poética de este pasaje del reverendo Charles Wesley. Dios, el Dios Altísimo ofendido, sus embajadores envía a sus enemigos. Su lugar a mensajeros ha concedido y por ellos Jesús ruega que seamos sus amigos. Por nosotros, en lugar de Cristo, suplican. Por nosotros, en lugar de Cristo, ruegan. Vuestras armas y pecados rindan y perdón a sus pies encontrar puedan. Dios nuestro, en Cristo, tu delegación o tu embajada o tus embajadores, tu delegación y tu misericordia que ofreces, abrazamos. Y gozosos por tu reconciliación, tu benigna misericordia alabamos. Pobres deudores, por petición del Señor, recibimos una completa liberación. y criminales, bendecidos con su perdón, de nuestro juez obtenemos la absolución. Gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Y ahora, como sus mensajeros y sus embajadores, podemos decirles a otros, ya tu pecado ha sido perdonado si confías en Cristo. Ya tu deuda, lo voy a decir mejor, ha sido pagada. Que Dios sea con nosotros y que podamos ser embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y bueno, ya olvidé a Esther y ya olvidé a los leprosos. Pero yo quería usar algunos ejemplos del Antiguo Testamento para recordar. ¿Se acuerda ese pasaje, esa frase que le dijo Mardoqueo a Esther? Y quién sabe si para esto Dios te ha traído al reino. Tú deberás ser una embajadora para interceder por tu pueblo. Y a esos leprosos les dio un gran privilegio de anunciar buenas nuevas. ¡Hey! ¡Hay comida! ¿Y estos leprosos? ¡Hay comida! Y hermanos, no estamos haciendo bien si vamos y escondemos todo lo que Dios nos ha dado cuando hay un pueblo necesitado. Hasta salió con verso sin esfuerzo. Qué privilegio ser parte del Ministerio de la Reconciliación. ¿Se acuerda aquella parte en el video de Hudson Taylor cuando él ganó a aquel hombre de las canastas y luego él, aunque lo corrieron de su trabajo, luego él fue usado para que otro aceptara a Jesús? Y mientras Hudson Taylor le hablaba a esa persona, él estaba viendo y estaba encantado cómo esa persona venía a Cristo. Oh, qué preciosa experiencia ver a un pecador convirtiéndose a Cristo. Si usted no lo ha experimentado, se está perdiendo el mismo cielo. Oremos al Señor. Padre Celestial, sí, este llamado es a todos los creyentes para ser ministros competentes de este evangelio. Pero Señor, te rogamos por obreros para tu mies. ¿Habrá aquí algún joven, alguna señorita que diga, pastor, la verdad, el Espíritu Santo ha estado hablando a mi vida y yo quiero entregar mi vida para servir al Señor y proclamar a otros que Cristo salva? Sigan en oración. Padre, bendice estos momentos, te lo pido. ¿Cuántos creyentes aquí dicen, pastor, yo reconozco que Dios me ha dado este ministerio y esta palabra de reconciliación? Y con su ayuda, voy a ser un ministro en compartir con otros de lo que Cristo ha hecho por sus vidas. ¿Cuántos le quieren pedir perdón al Señor porque no, le queremos pedir al Señor porque no hemos sido conscientes de eso? ¿Hay alguien así? Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Piénselo. Dios te bendiga. Usted es algo que Dios le ha dado, ese ministerio, como creyente. Pero tal vez aquí hay alguien que dice, pastor, el Espíritu Santo no me deja. Y tal vez he estado luchando con esto ya por años. Pero yo ya no quiero luchar con Dios. ¿Dios te está llamando para el ministerio? ¿Dios te está llamando para dedicarte lo más que puedas para, como un predicador, como un ministro, como una sierva del Señor, aún como una esposa de pastor o una maestra, para compartir a Cristo? ¿Hay alguien así? Dios te está hablando. Levanta tu mano. Queremos orar por ti. ¿Hay alguien así? Dios te bendiga. Hay alguien más. Estamos rogando al Señor por obreros para su mies. ¿Alguien más? Bien. No voy a insistir. El Espíritu Santo es su obra. Pero no cierres tu corazón. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Gracias por el privilegio de compartir estas verdades con mis hermanos. Señor, gracias por este ministerio en el cual nos permites participar. Despídenos ahora con tu bendición y que podamos en todo, Señor, mostrar a Cristo en nuestras vidas. Gracias. Y ayúdanos a llevar a cabo esta obra como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. En Cristo Jesús. Amén.